Al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Jalisco sin afectaciones por el bloqueo carretero anunciado por transportistas y productores. Rechaza el CIAPA que reasignación de recursos para atender la crisis del agua implique eliminar proyectos contemplados en otros municipios del estado. Suman 14 cuerpos localizados en fosas clandestinas de Ixtlahuacán de los Membrillos. Supervisará la Profeco que gasolineras vendan el litro de Magna a menos de 24 pesos. Rechaza el gobierno federal informe de la ONU sobre desaparecidos en México. Con información en materia de meteorología, este lunes se pronostican lluvias en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como altas temperaturas en el occidente, sur, centro y suroeste del país. Jalisco con clima estable, Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 32, cielo soleado sin probabilidad de lluvia, el sol se ocultará a las 19 horas con 9 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el arranque de semana, el regreso para algunas personas a las actividades habituales luego de días de descanso correspondientes a la Semana Santa, lunes 6 de abril del 2026. Gracias por acompañarnos. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además del WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulu Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole, por supuesto, que vaya bien su día, que arranque muy bien la semana y que sea también el inicio de una excelente tarde. Vamos a los detalles de la información. Indiscutiblemente uno de los temas que más expectativa generaba en el arranque de esta jornada tenía que ver con el paro carretero, el bloqueo carretero anunciado por transportistas y productores que, de acuerdo con lo que se había dado a conocer, afectaría a por lo menos 20 estados del país. Jalisco, se presumía, no sería la excepción. Sin embargo, es importante revisar qué es lo que ha pasado hasta este momento. Edgar Flores con los detalles de la información. Buenas tardes, Edgar, adelante.
Hola, Ricardo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio en este arranque de semana. Bueno, como bien mencionas, había mucha expectativa, pero sobre todo mucho temor por aquellos viajeros que pues estaban por regresar a la ciudad después de esta temporada vacacional, o por lo menos de este fin de semana de asueto, por este paro que anunciaron por lo menos 20 estados, tanto la Asociación Nacional de Transportistas como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que, bueno, pues habían advertido de diferentes bloqueos carreteros a partir de las primeras horas de este lunes 6 de abril. Y muy temprano comenzamos a consultar principalmente a la Secretaría de Seguridad del Estado, porque hay que recordar, de ella depende la Policía Estatal de Caminos, que ha mantenido un operativo constante en los diferentes accesos carreteros, y hasta el último corte, que fue a las 12 del día, bueno, incluso el propio C5 Jalisco emitió un post a través de la red social X, donde afirma y se mantienen que no hay novedad alguna en Jalisco en lo que tiene que ver con bloqueos carreteros de transportistas. Se ha hecho un monitoreo constante en la carretera Morelia, por ejemplo, la carretera Guadalajara-Ocotlán, Guadalajara-Tepic, el propio Macrolibramiento, Lagos de Moreno, Ojuelos y Puerto Vallarta, que son las vías donde, bueno, pues todos sabemos habitualmente, pues son objeto de estas manifestaciones de transportistas, de agricultores y demás. Por lo pronto, hasta el momento, Ricardo, la Secretaría de Seguridad del Estado confirma que no hay bloqueos carreteros en Jalisco y que las principales vías de acceso, no solo al estado, sino también a la zona metropolitana de Guadalajara, se mantienen libres de tránsito. Entonces, eso es una buena noticia porque, insisto, había mucho temor, creo yo, es la palabra correcta, de todos estos viajeros que, pues imagínense que quería usted regresar a la ciudad y se iba a topar con que no iba a poder y quedar varados. Bueno, pues, por lo pronto, las vías de acceso a la ciudad están completamente libres. Habrá que decir también, han mandado algunos videos y algunas imágenes donde se puede apreciar que hay un monitoreo y también presencia constante, no solo de la propia Policía Estatal de Caminos, sino también de la Policía Regional del Estado. Esto para evitar alguna contingencia, y hablo de evitar alguna contingencia de que en caso de que se registrara algún bloqueo, bueno, pues estar apoyando a la ciudadanía quizá con algunas rutas alternas, que eso se ve un poco complicado, pero sobre todo para abasteceros, como ya ha ocurrido antes con el bloqueo de hace unos meses de los agricultores, por ejemplo, que había gente que necesitaba medicamento, agua, con niños en brazos y demás, y que no podían hacerlo. Por lo pronto, Ricardo, las vías libres, confirmado así el horario de las 12 del día por parte de las autoridades estatales.
En este momento, mi estimado Edgar, pues digamos, tengamos la certeza de que podemos darle la vuelta a la página.
Por lo pronto sí, uh-huh. Pero habrá que estar muy pendiente de este monitoreo y del resultado del mismo que puedan emitir las autoridades, ¿no? Porque, la advertencia era para las primeras horas del día, es decir, a partir de las 5 o 6 de la mañana, los bloqueos iban a comenzar. Pero por lo pronto, hasta este horario yo lo confirmo, no hay bloqueos, lo confirma así la autoridad.
Perfecto. Edgar, te agradezco mucho la información. Estamos, claro, al pendiente de lo que ocurra en las calles y las carreteras del área metropolitana. Gracias.
Yo sigo atento. Gracias a ti. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Insisto, bueno, había generado este tema, por supuesto, mucha expectativa. Habrá que decir que productores y transportistas habían anunciado este paro nacional programado para hoy, con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos de al menos 20 estados del país. Una movilización que, de acuerdo con lo que habían adelantado, tenía como objetivo exigir mayor seguridad, el freno a las extorsiones y el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno. Decía en su momento la ANTAC, que es esta Asociación Nacional de Transportistas, y decía también el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que esta decisión de llevar a cabo el paro previsto a las 7 de la mañana responde al abandono institucional, a los niveles de inseguridad y a la falta de condiciones dignas para quienes participan en el traslado de mercancías en México. Advierten además sobre la crisis que impacta el abasto y los precios de los alimentos. Sin embargo, el propio gobierno federal decía ayer, domingo, pues no hay motivo, les hemos cumplido. No obstante, los productores y los transportistas, bueno, tienen una percepción muy distinta de la realidad, y lo cierto es que incluso esta mañana aún continúan negociando. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Y vamos ahora a otro de los temas, por supuesto, obligados. Un asunto crítico que, pues, pese a los anuncios por parte de las autoridades en materia de inversiones, a la puesta en marcha de algunos trabajos para hacerle frente a este problema y cambios importantes en las instancias que tienen que entrarle de fondo al asunto, pues lo cierto es que la realidad que al día de hoy continúan viviendo muchísimas personas aquí en la zona metropolitana corresponde a la de un agua sucia que continúa brotando cuando le abren al grifo, y lo que se encuentran pues es líquido turbio, líquido oscuro, en algunos casos maloliente, con la preocupación, con la molestia, por supuesto, que implica, y con la enorme incertidumbre de cuándo van a arreglar esto. Gustavo Cárdenas nos comparte este lunes otro botón de muestra de lo que sigue ocurriendo. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo Camarena, con el gusto de saludarte, y pues le vamos a seguir dando en el tema de la atención a la ciudadanía por el grave problema del agua en pésimas condiciones que está enviando y mandando el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Me parece que es un tema que no tregua, que estamos todos en espera, más allá de al menos es la percepción que yo tengo de los ciudadanos, más allá de querer señalar al Sistema Intermunicipal, a este órgano, pues lo que se quiere es una solución. Incluso los ciudadanos dicen, nosotros seguimos pagando porque sabemos que es necesario que el CIAPA tenga el dinero de estos recibos que llegan a los hogares, a los negocios, a las fincas, porque finalmente con eso opera. Lo que no están de acuerdo es en estar pagando un servicio y que el servicio llegue de la peor manera, de la peor calidad. Y es lo que está ocurriendo en la colonia en Tonalá, prácticamente es muchísimo de Loma Dorada. Hay que recordar que esta colonia en Loma Dorada, pues está, de alguna manera, es una zona fronteriza entre Tlaquepaque y Tonalá. Sin embargo, en la zona de Tonalá, y bien lo vamos a escuchar por parte de Lisbeth Cuevas, pues están recibiendo agua negra. La imagen es impresionante, Ricardo, porque se deja de hablar de un amarillo, de un sucio, de un poquito de sedimentos, se nos puede manchar la ropa o nos puede echar a perder el tema de los alimentos, es peligroso. Estamos hablando de tema de agua negra, completamente oscura. No, eso no es agua potable, definitivamente. Se sale de todos los estándares y no se necesita, al menos señalan los ciudadanos, un estudio químico, sino simplemente la observación física del líquido para determinar que no se pueden hacer las tareas de casa, no se puede trapear, no se puede lavar la ropa, mucho menos se pueden lavar los alimentos, mucho menos pensar en el tema del aseo personal. Bañarse con esa agua es imposible, es impensable, porque de verdad la imagen es impresionante, ya fue publicada en notisistema.com, las imágenes, los videos son impresionantes, es agua negra, como si acabara de llover en un parque y el agua con tierra, ese negro de tierra sucia, pues abren los grifos, abren la regadera, le echan agua al baño y sale esa agua color negro totalmente, un negro azabache impresionante. Uno no creería que ese es el agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero vamos a escuchar a Lisbeth Cuevas.
La situación fea del agua, bueno, tú ya sabes, ya tiene mucho. Ya tiene más de un mes que amarilla y fea y bueno, hemos estado batallando con eso, yo creo que toda la ciudad, desde que se supo lo de... Y la explicación, pues, fue... Nos mandaron a Miravalle, que de allá se desencadenaba el problema. Pero ayer, precisamente, nos quedamos sin agua. Y pues pensamos que había sido por los días santos, no había problema. Nos quedamos sin agua durante la mañana y no hubo problema. Dijimos, bueno, está bien. Al llegar en la noche, porque no estuvimos durante el día, abrimos la llave directa y empezó a salir así como la ves en la imagen, totalmente negra. Tengo más videos y de hecho tinacos de vecinos míos, y seguro el mío está igual, pero no he subido, donde el agua ya llegó en ese color, ya llegó a los tinacos.
Lamentablemente la imagen, de verdad, que más allá de un reclamo, pues es la preocupación de que esté llegando así a los hogares y los negocios, Ricardo, y no es por un tema de pagar el recibo, sino de la calidad de agua potable que seguimos teniendo en esta ciudad, pese a que ya se hizo el cambio del titular, pese a que ya se anunció por la inversión directa, pese a la observación que ya admitió el propio gobierno del estado, el propio gobernador Pablo Lemus, pues lamentablemente esta Semana Santa muchos hogares de esta popular colonia Loma Dorada ya en el municipio de Tonalá, pues no pudieron hacer prácticamente nada, no sirvió, esa agua no sirvió, y viene el gasto doble, porque además de estar pagando el recibo al CEAPA, pues hay que pagar agua de garrafón para hacer todas las tareas, todas, desde lavarse las manos, lavarse la cara, bañarse, el tema de la ropa, el tema del aseo, el tema del aseo de casa, la limpieza, pues todo tiene que ser o tener una pipa o comprar una pipa entre varios vecinos o definitivamente comprar agua de garrafón para poder subsistir y vivir en esta ciudad con esa agua contaminada. Es el reporte que yo te tengo.
Bien, Gus, pues te agradezco mucho la información, que por supuesto es muy importante, que da cuenta de qué es lo que pasa, más allá del diagnóstico que pudieran darnos las autoridades, que muchas veces pues desde el escritorio se genera una pues distancia, una brecha importante con el día a día de los ciudadanos.
Claro, y además hay que decirlo, y vale la pena que tú y yo lo tengamos bien claro y que la autoridad lo entienda, no estamos a la casa. No es un tema de salir a las calles y buscar el peor de los reportes. Realmente es la ciudadanía quien levanta la mano.
Claro.
Son los ciudadanos, las familias, los negocios quienes nos advierten como medio de comunicación por lo que está ocurriendo en la ciudad. Es un tema preocupante porque ese es el agua de la segunda ciudad más importante que tiene este país y que estamos en verdadero peligro y en un grave, grave riesgo, Ricardo.
Totalmente. Y preguntas básicas, preguntas elementales, Gus, que al día de hoy siguen sin respuesta. ¿Cuándo van a solucionar este tema y exactamente qué es lo que está llegando a muchas de estas casas del área metropolitana de Guadalajara?
Claro, y la otra pregunta es, ¿y mientras qué?
¿Y mientras qué?
Mientras qué hacen las familias, mientras qué hacen los negocios. Claro, urge una solución, ¿no? Y sabemos que la solución es a mediano plazo. Bueno, y la pregunta es, ¿y mientras qué?
¿En tanto qué? Y seguramente la respuesta de muchos ciudadanos es, pues en tanto, pues compro garrafones con el impacto que esto implica a la economía familiar, con la molestia que esto implica a la economía familiar, el tema de los filtros, el tema de las pipas, gente que de plano pues se va, por ejemplo, a bañar, ¿no? A casa de algún familiar en donde el agua pues a lo mejor esté llegando en mejores condiciones. Es decir, no es un asunto menor. Y me parece sin duda que es una de las grandes crisis, si no es que la peor, que finalmente se le reventó a las actuales administraciones en las manos.
Sí, un bote pateado por varias administraciones, hacer oídos sordos y ojos ciegos, volteando a ver otros problemas, claro, de la propia ciudad, pero no atender el tema del agua potable, incluso pues el tema del suministro, que son dos, hay que decirlo,
Sí.
El tema del agua en la zona metropolitana tiene dos problemas, que era el suministro, que teníamos los cortes, y bueno, parece que eso ya medio quedó saneado con el tema de la conexión de presas, pero pues ahora el tema de la calidad, Ricardo.
Que no es poca cosa. Gus, muchas gracias.
No, hombre, al contrario, Ricardo, gracias a ti por la comunicación.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas, y por supuesto, pues es obligado saber qué dice al respecto el nuevo director del CIAPA, Ismael Jáuregui, que tiene apenas unos pocos días en el cargo. Qué valor entrarle a un tema de este tamaño. El reto no es poca cosa, y por supuesto que hay grandes expectativas depositadas en la nueva administración del CIAPA. Griselda Torres Zambrano con el reporte. Bienvenida, Gris.
¿Has escuchado el dicho de se sacó la rifa del tigre?
Pero sin comprar boleto, ¿eh?
Aplica perfectamente. Lo cierto es que a 6 días de asumir su cargo como director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda indicó esta mañana ante los micrófonos de Notisistema sobre los retos de presupuesto, de infraestructura y de operación técnica para mejorar la calidad del agua y garantizar el abasto en la zona metropolitana de Guadalajara. En conversación con nuestros compañeros del programa Forma Ijbondo, Jonán Navarro y Mario Muñoz, adelantó que en la última semana de abril presentará su programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo, así como también habló de la prioridad que han tenido algunos proyectos, lo que dejará sin obra hídrica, al menos por este año, a 80 de los 125 municipios de Jalisco, entre estos Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Y es que, recordarás, Ricardo, que el titular de la Comisión Estatal del Agua confirmó que se reasignaron estos 1.100 millones de pesos al organismo, por lo que el programa para los municipios se desfasa, porque hoy lo prioritario será atender los problemas que enfrenta la zona metropolitana. Escuchamos parte de esta entrevista.
Que pues el reto es grande, a fin de cuentas lo aceptamos y entendemos perfectamente el detalle en el que se encuentra ahorita el CIAPA, un organismo que tiene todo el potencial, un buen equipo de trabajo, personal especializado, tiene ahora sí que muchas para poder ser un organismo exitoso. Los años pasados, la no generación de infraestructura, la modernización de la misma, que habían venido realizando solamente paliativos para poder consolidar la infraestructura, pero realmente tenemos una infraestructura con mucha vejez, que desde la revisión inicial, ahorita me preguntaban, pues la primicia sí, me agarraron por ahí en banqueta en semana pasada, con los primeros días acompañando a la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, en un seguimiento hacia los ciudadanos, que fue uno de los principales encomiendas del gobernador, atender a la gente de frente. Verlos de frente, decirles vamos a atender tu problema, entendemos todo lo que va teniendo de conflictos, pero nos hemos puesto a trabajar desde el primer día. Aún así, a pesar de que a partir del miércoles pasado, el primero de abril, tomo la rienda ya de forma definitiva, pues ya tenía una semana trabajando intensamente, ¿no? En calle directamente, tal vez no con un puesto jerárquico todavía en la responsabilidad, pero desde el primer minuto de la instrucción nos dimos a la tarea, primero que nada, de no entender los detalles de infraestructura en base a pláticas de terceros, ¿no? La visitamos, empezamos a hacer visualización de espacios, sistemas de bombeos, plantas de tratamiento, plantas de potabilización, y empezar a ver el problema que se tiene encima, pero con los ojos propios, ¿no? Para poder armar una táctica que en días próximos estaremos presentando un programa para poder atender, como lo decíamos, qué acciones serían a corto plazo, que ya empezamos a trabajar en ellas, cuáles serían a mediano, y la consolidación a largo plazo, que la intención en esta administración es consolidar estos proyectos a largo plazo que estaremos anunciando.
Ya sabe, o sea, está enterado al 100% de todo, financiero, administrativo, recursos humanos, totalmente ya está al 100% o todavía está en un análisis.
Estamos en un análisis, 2 semanas es imposible, a pesar de conocer el CIAPA de toda la vida y de estar teniendo relación con ellos en todo el procedimiento. Pues es un organismo que te tienes que meter hasta adentro, ¿no? Entonces, estas 2 semanas nos han servido primero que nada para conocer la infraestructura en pie, caminarla, reconocerla, verificar las condiciones. Nos estamos metiendo los temas administrativos, sabemos también que hay una cartera vencida importante, que los números no son depreciables, es una cartera vencida que si la recuperaremos con ello podríamos hacer grandes proyectos de reconstrucción de infraestructura. Porque todos pensaríamos que el problema está en las redes de distribución de la ciudad. Sí, es un problema importante por la vejez que tienen muchas redes en la ciudad. Tenemos pues, infraestructura todavía con sistemas antiguos. Nos encontramos todavía barro en algunas descargas. Nos encontramos asbesto cemento en muchas de las líneas de conducción de agua potable. Se requiere muchísima modernización en la distribución. Pero en la llegada, en el volumen que nos llega desde Chapala, en el sistema antiguo, en el acueducto, la llegada a los sistemas de potabilización que también se construyeron hace muchos años y que ya no cuentan con la infraestructura correcta para potabilizar el flujo que le está llegando en la actualidad, ¿no? No es la misma agua que se extrae de Chapala hace 70 años que la que se extrae hoy en día. Se tiene que trabajar con la Conagua, ya tuvimos reunión con Conagua, ya tuvimos reunión con los sindicatos, ya tuvimos reunión también con la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría. Si se enteraron por ahí de la redirección de algunos proyectos, no porque se vayan a dejar de hacer los que se tenían contemplados, sencillamente priorizamos proyectos con la Comisión del Agua para poder generar esta bolsa de 1.100 millones de pesos en diferentes proyectos en mejora del sistema de la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues sencillamente se desfasó un poco la ejecución de los proyectos al interior del Estado, no se están eliminando, se están priorizando en este momento. Y estamos en el análisis de proyectos que deben de empezar a construirse en días próximos para poder mejorar las condiciones a mediano plazo.
Director, hace unos momentos nos decía que está elaborando un proyecto de trabajo. ¿Más o menos cuándo lo tendría? Y yo le quiero preguntar, sin que nos revele aquí todos los secretos de la administración del CIAPA, pero sí estoy seguro que usted ya tiene pues experiencias claras de trabajar en el ámbito público. No se puede prometer todo, porque eso finalmente es un engaño y lo va a llevar a un fracaso inmediato. ¿Qué sí se puede hacer con el CIAPA, dado el tamaño del problema? ¿Usted qué respaldo tiene del gobernador y del alcalde de Zapopan? Pues porque van a ser sus, digamos, sus valedores a la hora de hacer cambios y de decir, sindicato, vamos a trabajar así, proveedores, a los que nos deben, que son muchos entes públicos, sí. Necesitamos que todo mundo vaya caminando para que esto funcione, porque no es usted solo contra el mundo.
Sí, exactamente. El cambio de director no trae con una varita mágica el cambio de las condiciones y la situación. No, definitivamente, cuando el gobernador nos invita a tomar las riendas del CIAPA, pues empezamos a trabajar en las posibilidades de apoyos, con la intención de trabajar de manera horizontal con las demás entidades de gobierno para poder buscar en esquemas rápidos y a mediano plazo, soluciones prácticas, ¿no? El programa de trabajo lo estaremos generando para verlo en la última semana del mes de abril, pero tengo la intención también de tener acercamiento con los diputados, presentarles este mismo plan de trabajo, dar a conocer realmente la situación en la que nos encontramos, que no es que no la conozcan, pero sencillamente es reconocer la situación que nos encontramos.
Bien, pues ahí está parte de la entrevista que sostuvo esta mañana el director del CIAPA. Tiene la intención de comunicarse con todos, incluidos los medios de comunicación y particularmente con la población. Eso es lo que mencionó, con los vecinos, recibir y escuchar las quejas. Por lo pronto, Ricardo sostiene que han comenzado con algunas acciones a corto plazo, como es el lavado de tanques y el monitoreo permanente del agua de las plantas potabilizadoras.
3 meses dijeron en algún momento que durarían estos primeros trabajos.
3 meses.
Y ojalá de verdad que poco a poco quienes han resultado tan afectados desde hace semanas, pues comiencen a ver resultados.
Sí, por supuesto. Por lo pronto, pues la invitación a que escuche la entrevista completa.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Griselda Torres Zambrano, vamos al informativo Notisistema de la Una y enseguida estaremos de vuelta con usted. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Jalisco sin afectaciones por el bloqueo carretero anunciado por transportistas y productores. Rechaza el CIAPA que reasignación de recursos para atender la crisis del agua implique eliminar proyectos contemplados en otros municipios del estado. Suman 14 cuerpos localizados en fosas clandestinas de Ixtlahuacán de los Membrillos. Supervisará la Profeco que gasolineras vendan el litro de Magna a menos de 24 pesos. Rechaza el gobierno federal informe de la ONU sobre desaparecidos en México. Y vámonos a más información en el ámbito de la seguridad pública. ¿Cómo arranca la semana del área metropolitana en esta materia? Es Edgar Flores con el reporte completo. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Y les comparto temas relevantes que han ocurrido en las últimas horas en lo que tiene que ver con la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Inicio platicándoles sobre este fuerte incendio ocurrido durante la madrugada de hoy, esto sobre la calle Manolete, en la zona de Eldea, en la cruce con la calle Higuerillas, en el municipio de Guadalajara. Un incendio que de inicio se reportó como salida de humo de un establecimiento aparentemente dedicado a la fabricación de plásticos, pero que en pocos minutos, ya la línea del 911 comenzaba a saturarse con decenas y decenas de reportes de vecinos entrados en terror, que advertían de que las llamas ya alcanzaban hasta 20 metros de altura, una columna de humo que cuando nosotros íbamos arribando era visible desde Calzada Lázaro Cárdenas, un incendio de grandes magnitudes, que en pocos minutos se propagó de esta fábrica de plásticos a una fábrica de cartón y posteriormente la voracidad de las llamas hizo que también trastocara a un negocio dedicado al toro. En total fueron 3 las fábricas que terminaron reducidas a cenizas con pérdidas millonarias, pero lo que se vivió fueron momentos de pánico entre los vecinos de la colonia Eldean. Al menos 80 de ellos tuvieron que salir de sus viviendas, algunos refugiándose en sus vehículos. Esto debido a que el incendio provocaba lo que parecía ser explosiones, y sí, efectivamente eran explosiones, pero no precisamente de las llamas o de algún tipo de combustible, sino del fuego que estaba alcanzando, o que alcanzó, mejor dicho, los transformadores y cables de mediana tensión, lo que hizo que en por lo menos 3 ocasiones se pudieran percibir estallidos potentes que dejaron a gran parte de la colonia Eldean sin energía eléctrica. Trabajos exhaustivos por parte de bomberos de Guadalajara, apoyados con bomberos del estado, que obligaron incluso a tener que ingresar por fincas aledañas, fincas a espaldas de estas fábricas siniestradas, para poder desde las azoteas comenzar con chorros de agua a presión, pues a atacar el epicentro del fuego que parecía no dar tregua. Eso se prolongó durante prácticamente toda la madrugada. Al filo de las 6 de la mañana, el incendio se declaró ya como confinado, una conflagración que de verdad causó terror entre los vecinos de la colonia Eldean. Había el riesgo inminente de que pues estas fábricas pegaditas a varias casas de habitación pues alcanzaran a estas viviendas. Por fortuna, la oportuna intervención de los bomberos evitó que hubiera daños colaterales, únicamente las 3 fábricas reportadas como pérdida total. Luego también comentarte lo ocurrido en la colonia de Santa Cruz de las Huertas, esto en el municipio de Tonalá, donde un hombre de 45 años de edad fue atacado a balazos. Y mire qué caso, porque de acuerdo con la víctima que sostuvo esta versión, desde que llegaron los policías y paramédicos hasta que lo llevaron hasta una sala de hospital, de que todo se trató de una confusión. Imagínese usted qué terrible. Él estaba fuera de un establecimiento, propiedad de su familia, un taller dedicado a la fabricación de espejos y vidrios, sentado platicando con un hombre. El acompañante se retira, él se estaba fumando un cigarro ya para meterse a su casa, habilitada como taller también. Cuando pasan sujetos a bordo de un vehículo, le preguntan por un nombre. Él dice no conocer a alguien con ese nombre, y fue en ese momento que sacan por la ventanilla una pistola y le hacen varias detonaciones. La víctima corrió para refugiarse en el taller pidiendo auxilio de su familia. Al percatarse que estaba herido, bueno, pues solicitaron los servicios médicos municipales. Fueron paramédicos de la Cruz Verde Tonalá quienes en la valoración confirmaron que presentaba un impacto que prácticamente le atravesó la pierna izquierda. Lo mantenía en estado regular de salud, el hombre estaba consciente pero quejando fuertes dolores, y había la presunción de que el proyectil le hubiera primero fracturado el fémur y en segunda pues a descartar que hubiera interesado alguna arteria importante como la propia vena femoral. El hombre fue llevado hasta el puesto de socorros, manteniendo, insisto, esa versión de que lo confundieron, y bueno, pues ya el Ministerio Público se encuentra haciendo las indagatorias para dar con los responsables, de quienes hasta el momento hay mínimas características para poder proceder con su captura. Luego también comentarle que sobre la avenida Revolución, el cruce con Francisco Silva Romero, está en la zona de San Juan de Dios de Guadalajara. Anoche un adulto mayor de aproximadamente 75 años fue arrollado por un camión de transporte público de la ruta C-56. Este hombre iba cruzando la avenida Revolución cuando fue embestido por el operador del camión. El operador se detuvo. El hombre fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y prácticamente a la par llegaron familiares del hombre lesionado, quienes pues dijeron no querían nada con el operador. Finalmente admitieron ambas partes que el adulto mayor pues se cruzó, no se percató que el semáforo estaba en verde, se cruzó en este triciclo eléctrico y es así como el chofer pues ya no pudo frenar a tiempo para poder evitar el accidente. Se estaba reportando en estado regular de salud, después se dijo que estaba leve, algunas contusiones simples que no ameritaban el traslado hospitalario, la familia decidió retirarlo por sus medios y sin tener pues alguna denuncia, alguna querella en contra del chofer, que finalmente, Ricardo, déjame decirte, jamás llegó una autoridad para ser primer respondiente. Ni la policía vial ni la policía de Guadalajara llegaron al sitio. Parece que la policía de Guadalajara sí está todavía muy preocupada con destinar unidades ahí en el Parque Rojo para resguardar esa zona recién renovada. No hubo primer respondiente y cada quien se fue por su cuenta sin presentar ningún tipo de acusación o de denuncia por los hechos. Y déjame comentarle lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona industrial de Guadalajara, sobre la calle María Bancalari y la calle 22. Un incendio está en estos momentos registrándose en una fábrica de cables. Esto es información preliminar, le reitero, porque el servicio está en desarrollo. Están llegando las unidades de emergencia, hay cierres viales en los alrededores para que tome precauciones. Hay decenas de bomberos que están trabajando en el lugar, muy cerca, por cierto, de donde ocurrió la madrugada de hoy este incendio que arrasó con las tres bodegas. Estaremos pendientes de la actualización. Por lo pronto, Ricardo, no se reportan personas lesionadas y se trabaja para contener el fuego y que no pueda alcanzar a viviendas y dañarlas de manera colateral. Estaremos pendientes de la actualización de este incendio. Por lo pronto, es lo más relevante en temas de inseguridad. Si me lo permites, estamos ya por recibir información, Ricardo, del corte preliminar de Semana Santa en esta temporada vacacional. Déjeme adelantarle, le voy a tener datos un poquito más adelante, si me lo permites. Son ya 27 fallecidos en tan solo una semana en este operativo vacacional. 27. Entre accidentes viales, ahogamientos y algunos otros que ya les estaré detallando en unos minutitos más.
Híjole, pues estamos al pendiente entonces, mi estimado Edgar, de la actualización de esos datos. Falta pues el complemento del periodo vacacional, la semana de Pascua completa, que probablemente pues registre un poco de menos actividad, digamos, en los tramos carreteros, pensando que sobre todo los días jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa son pues los más taquilleros, porque pues mucha gente no los trabaja, pero pues lo cierto es que pues lamentablemente se seguirá moviendo este saldo.
Sí, ya lo tengo, no sé si tengamos tiempo, Ricardo.
Adelante, claro.
Mira, aquí ya me lo están mandando, son efectivamente 27 fallecimientos. El desglose que hace Protección Civil del Estado es que este operativo de Semana Santa, recordar usted, dio el banderazo un jueves antes de iniciar con el periodo vacacional. El viernes, previo a iniciar la Semana Santa, ya había arrancado el operativo, y tan solo el primer fin de semana reportaban 5 fallecimientos. En 3 días, 5 fallecimientos. A mitad de semana ya se había duplicado a 10, y en el corte que hacen este lunes ya son 27. En este balance se enumera que durante esta primera semana se registró una afluencia de 250.900 personas en playas y centros recreativos y 461.000 asistentes a eventos religiosos, sumado por supuesto a las 800.000 visitantes que se han registrado en todo el estado. Este operativo incluye, bueno, pues como ya lo advertíamos, prevención, vigilancia en destinos como La Primavera, Mazamit, La Talpa, y hasta el corte de hoy se reportan 118 accidentes vehiculares, 53 incendios forestales, 1.157 atenciones prehospitalarias y 27 personas fallecidas. De estas muertes, el 76% están relacionadas con accidentes de movilidad, es decir, 3 en automóvil y 7 en motocicleta, mientras que 7 fueron por ahogamiento en ríos y presas y pues no se registran casos en playas, pero imagínense, son 7 personas, prácticamente de cada muerte una persona por día en la Semana Santa por ahogamiento nada más, ojo, nada más por ahogamientos. Las autoridades han exhortado pues a mantener las previsiones que ya han dado a conocer con antelación, revisar su automóvil, no manejar cansado, no manejar en estado de ebriedad, hacer caso de las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, pero bueno, pues aún con ello los decesos están a la orden del día. No sé si estemos frente a la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua más letal en los últimos años. Vamos a esperar el balance que puedan hacer las autoridades. Por lo pronto, pues ya casi 30 muertes en tan solo una semana.
Híjole, pues Edgar, te agradezco mucho la actualización de la información. Por supuesto, nos mantenemos al pendiente.
Estamos atentos, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más noticias. Hacia el cierre del bloque anterior, nuestro compañero Edgar Flores nos actualizaba la cifra relacionada con la cantidad de fallecimientos registrados durante el actual periodo vacacional y vamos pues prácticamente apenas a la mitad. 27 personas que han muerto, más de 200 que han resultado lesionadas, cerca de 120 percances vehiculares. La gran mayoría justo de estos decesos corresponden a percances viales durante un periodo vacacional que, insisto, está en marcha, que genera también en los destinos turísticos de nuestro estado una expectativa que, habrá que reconocerlo, no en todos los casos se está cumpliendo. ¿Cómo están las cosas, por ejemplo, en Tequila, Pueblo Mágico? Referencia de Jalisco, referencia a nivel nacional, referencia también de una administración municipal caótica, cuyo presidente municipal, expresidente municipal, hoy está encarcelado, sobre el que pesan muy serias acusaciones, en un contexto, insisto, muy complicado. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, Gustavo Cárdenas? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Por saludarte, Ricardo. Pues mira, va muy de la mano, junto con lo que nos acaba de presentar nuestro compañero Edgar Flores Maciel, porque si bien sabemos que todo es un total que tiene que ver con los periodos vacacionales, pues sabemos que muchos de ellos significan la reactivación económica o esos meses o esas semanas en donde municipios como nuestros Pueblos Mágicos y algunos otros destinos, pues hacen su año para las familias de los comerciantes. Y vamos a hablar directamente del tema de Tequila, un municipio golpeado fuertemente por el tema de la mala fama que está cargando tras la detención del hoy expresidente municipal, Diego N. Hay que recordar que a Diego N. Lo agarró la Fuerza Federal, lo detuvo el gobierno federal por posibles nexos con el crimen organizado. Hoy ya vinculado a proceso, ya hay que decirlo, eso fue a principios del mes de febrero, y luego tomó posesión una presidenta municipal interina, que parece pues no acaba de aterrizar con el tema de todas las necesidades que tiene este Pueblo Mágico. Y lo decimos en razón de lo que vamos a escuchar a continuación, porque son dos ciudadanos, uno de ellos dedicado a los tours, es uno de estos operadores de camioncitos que te llevan a dar la vuelta en estas casas tequileras, con el propósito, pues, de alguna manera dar a conocer la cultura, pero sabemos pues que esa es la actividad económica de muchísimas familias. Vamos a escuchar a Toño Sánchez, Toño Sánchez Malbuena, porque él nos señala que el Pueblo Mágico continúa en problemas. Lo dicen los trabajadores de este sector turístico, quienes reportan que en esta primera Semana Santa, que para muchos es la fuerte, pues no recibieron al tan esperado turismo de temporada. Esto significó directamente un golpe a los bolsillos de tantas familias que dependen del turismo en ese Pueblo Mágico. Es la pérdida de una gran entrada económica, lo que significa la Semana Santa, para estas personas operadoras de tours, para los que están al frente y, digámoslo, en contacto directo con el tema del turismo en el municipio de Tequila. Vamos a escuchar primeramente a Antonio.
En el tema del turismo, sí hay una caída nunca antes vista en Tequila, digo. Después del COVID, que fue la más impactante, pues todo cerró. Yo creo que esta es la caída más fuerte que ha tenido Tequila como destino, como Pueblo Mágico. Y pues obviamente se debe a los acontecimientos que se dieron, ¿no?, a principios de año. Y pues también a todas las notas periodísticas sobre la ruta del tequila, ¿no? Todos los acontecimientos en esta región.
Lo que nos están diciendo de alguna manera, Ricardo y auditorio de Radio Metrópoli, es que durante la Semana Santa no tuvieron ni siquiera la mitad, no llegaron ni al 50% de lo comparado con años anteriores, es decir, para este 2026 sí les trajo mucha tranquilidad por el tema del acoso, por el tema de los impuestos inventados que había sacado de alguna manera el expresidente hoy detenido, Diego N., y que a continuación vamos a escuchar en voz de Andrea Guzmán, propietaria de un local de artesanías en el primer cuadro de
Tequila, pues ella señala que sí están mucho más tranquilos. La detención de Diego N. trajo llegada de una nueva alcaldesa interina, una presidenta municipal, que señala, pues sí ha habido muchísima más tranquilidad, pero pues dejaron de ser acosados a costa pues de la mala fama que ya se cargó el municipio. No se están recuperando, pero al menos están más tranquilos, dice Andrea Guzmán. Vamos a escuchar.
Al inicio de lo que pasó, de lo que sucedió con el exalcalde, es que había muchísima más presencia de gobierno, pero siempre ha estado tranquilo. En realidad no ha habido pues ningún riesgo, todo está muy bien. En cuanto a cómo estamos con la presidenta que quedó, pues va marchando todo bien. Yo me imagino que pues se quedó con mucho trabajo, pero vamos avanzando. Ya nos permiten trabajar en el centro de Tequila. Están un poquito más accesibles en cuanto a los permisos, los tiempos.
Entonces, lo que estamos escuchando, y hay que recordarlo, el expresidente municipal de Tequila de UN, entre muchos de los señalamientos, fue el tema de la extorsión a los comerciantes, trabajadores de turismo, empresarios. Un día después de su detención, Ricardo, hay que recordar que vimos a la gente quemando sus chalecos de guías de turista, porque había sido uno de los impuestos por el expresidente municipal, eran obligatorios. Un tema de los chalecos eran guindas, haciendo alusión, por supuesto, al tema del partido político. Es decir, había muchos señalamientos en contra del exalcalde. Hoy los operadores del turismo, hoy quienes se dedican a esta actividad primordial en Tequila, pues dicen que poco a poco se van a recuperar, pero al parecer no en este periodo vacacional, porque no les está yendo muy bien. Este es el reporte que te tengo.
Gusto, agradezco mucho la información y estamos al pendiente.
Claro que sí, estaremos al pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. Y platiquemos más en torno a este periodo vacacional, sobre todo algunas de las actividades que se pueden realizar aquí en el área metropolitana de Guadalajara. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Bueno, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, primero déjame comentarte que hay un soberano caos vial por la avenida Mariano Otero, debido a que desde muy temprana hora están podando árboles aquí sobre la avenida Mariano Otero, en dirección, digamos, de la Expo, no más bien, de la Glorieta de los Niños Héroes a la Expo Guadalajara. Llevan prácticamente ahí toda la mañana los señores de Parques y Jardines, pero cierran un carril de la circulación de cada lado. Entonces imagínate nada más cómo está ahorita la vialidad. Han colocado conos, hay máquinas de esas, pelícanos y demás, pero está saturadísimo, porque se les ocurre, pues a esta hora y más temprano, 10 de la mañana, a podar árboles aquí en la zona. Repito, si usted viene por Mariano Otero, de la Glorieta Niños Héroes a la zona de la Expo Guadalajara, se va a topar con este atorón vial, aunque también es del lado contrario, ya me acordé, también es del lado contrario donde está esa circulación. Así que bueno, evite Mariano Otero esta tarde aquí en la zona de la Glorieta Niños Héroes. También por otro lado te quiero comentar que lleva más de una semana, por lo menos una semana sí, apagado totalmente el túnel de López Mateos y Periférico Sur. López Mateos y Periférico Sur es uno de los túneles más peligrosos de la ciudad porque está en curva. Entonces imagínate si hay choques cuando está encendido el alumbrado. Ahora imagínate totalmente oscuras porque te vas dando vuelta y no sabes con qué te vas a topar adelante. Cualquier vehículo descompuesto puede chocar de manera irremediable. Así que urge que la gente del gobierno del estado repare estos focos de alumbrado del interior del túnel de López Mateo Sur y Periférico Sur, justamente el retorno ese que está apagado. Y ya nada más para concluir esta parte, bueno, comentarte que si hay contraflujo, si hay operativo contraflujo, hoy pasé la mañana por ahí, yo creía que se iba a implementar hasta el próximo lunes, que regresaran los chavos a la escuela, pero no, a partir de hoy ya comenzó el operativo contraflujo por la avenida López Mateos. Bueno, hablando de cosas no desagradables, efectivamente, hay lugares que no descansan, mientras todo el mundo sí lo hace, hay lugares que no descansan, y este es el Zoológico Guadalajara, que en vacaciones de Semana Santa, de Navidad, de escolares, ellos trabajan al 1000%. Esta vez habrá horarios especiales, platiqué con Danae Vázquez, ella es la jefa de comunicación social del Zoológico Guadalajara, y eso fue lo que nos comentó en torno a los horarios que están manejando en estas vacaciones de Semana Santa y Semana Mayor. Adelante, por favor, Ricardo.
¿Y qué decir? ¿Qué horarios? El Zoológico Guadalajara en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua va a estar abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los días jueves, viernes, sábado y domingo santos vamos a abrir desde las 8 de la mañana.
Uh-huh. Con todas las atracciones abiertas.
Todas las atracciones van a estar funcionando todos los días para que elijan su horario. Obviamente es un espacio turístico que va a recibir mucha gente, entonces entre más temprano lleguen, pues mejor va a estar más tranquila su visita. Okay.
Bueno, ahí está lo que comenta la directora de comunicación social del Zoológico Guadalajara. Tómenlo en cuenta porque pues estará abierto desde las 8 de la mañana estos días. Ella comentaba que lo más padre es ir al zoológico a las 8 de la mañana porque pues no hay sol, no hay sed y los animalitos apenas van saliendo de sus hábitats, así que vale la pena darse una vuelta. Me quedo, Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Luis, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas. El caso de la señora Navarro, quien nos comenta que algunos de sus familiares tuvieron un vuelo al extranjero hoy a las 8 de la mañana y de plano ante el amago del bloqueo de transportistas y de productores del campo pasaron la noche en el aeropuerto, pues con el propósito de no correr, el riesgo. Qué bueno que todo tranquilo, dice la señora Navarro, y que seguramente historias como la de ella o la de sus familiares seguramente se replicaron, pues sobre todo pensando en las personas que tenían un vuelo hoy muy temprano. Dice Ezequiel Ortiz, yo quisiera ahondar referente al problema del agua potable, un problema que tiene años que han minimizado los gobiernos desde hace 10, 12 años y que no ha habido un gobierno que ponga orden, y los jaliscienses hemos padecido de las corruptelas de los encargados del agua. Entra uno, sale otro y pues de plano ni para atrás ni para adelante. Tan irresponsables unos como otros, dice Ezequiel Ortiz. Gracias también a Jorge Vázquez, quien dice: mi comentario es que debería hacerse una iniciativa de ley en donde si no te dan agua, no te cobren, y si te la dan sucia y apestosa, tampoco te cobren, porque si no se hace así, ellos siguen recibiendo nuestros pagos y no le dan solución a las fallas que hay en el CIAPA. Yo, por ejemplo, dice Jorge Vázquez, tengo una casa desocupada en Tlaquepaque y no necesito agua. Se reventó una manguera en la calle y le cobraron 3,200 pesos. Fui, hice el convenio y la verdad los empleados les preguntas algo y te contestan de mala gana y son algunos de ellos déspotas, como si te dieran un servicio de calidad cuando pues evidentemente es todo lo contrario, es lo que en este caso reclama Jorge Vázquez. Gracias a Antonio Arriaga, quien dice: el cambio del director del CIAP es igual a cuando a un carro que se te descompone cada rato y crees que pintándolo de otro color no se va a descomponer, y que lo reconoce incluso el propio director del CIAP. Es decir, el cambio de un funcionario, que sea de un funcionario de primer nivel, lo cierto es que no va a implicar en el cortísimo plazo, como por arte de magia, que esto mejore, porque es un problema enorme de muchísimos años de mala administración, de abandono, de rezagos, de infraestructura vieja, de un manejo financiero muy cuestionable, que terminó ocurriendo lo que eventualmente iba a pasar. En algún momento se tenía que reventar esto en las manos de algún tipo, de alguna administración. Bueno, le tocó precisamente a esta. Mariluz Martínez dice sobre este tema, el del agua, ¿cuándo se llamará a cuentas y qué va a pasar con las auditorías pendientes al exdirector del CIAP, Antonio Juárez Trueba? De eso no se habla y es justicia hacerlo, dice Mariluz, como parte pues de las opiniones relacionadas justo con este tema. Y rápidamente, antes de la pausa, mire, María Guadalupe Núñez está solicitando 7 donadores de sangre para Rafael Hernández, quien está en la habitación 315 en el tercer piso del hospital Puerta de Hierro. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar en caso de que esté en posibilidad de colaborar. Es el 3330-40700. Se lo repito, 3330-40700. Están solicitando 7 donadores de sangre para Rafael Hernández, quien está en el hospital Puerta de Hierro. Nos vamos a la pausa y enseguida Manuel Trujillo Soriano con los deportes.
¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros aquí en la Estación de las Noticias. Les saluda Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. El pedalista mexicano Isaac del Toro se ubicó en el lugar 13 en la prueba contrarreloj de 13.8 kilómetros con la que arrancó este día la Vuelta Ciclista al País Vasco, allá en el País Vasco, y dijo que está tranquilo con este arranque de carrera. Aquí lo escuchamos.
Simplemente fue recuperar y tratar de estar bien y mantener el nivel. Creo que sí, va a ser una curva bastante importante, espero estar muy contento, la verdad. Siento que si me daría bien, entonces podría estar emocionado por ello. Nada, creo que va a ser muy grande. Me he usado toda la semana, pero estoy emocionado. Es mi tercera vez aquí, creo que me llevo buenas experiencias, entonces estoy tranquilo.
Está tranquilo en términos generales, aunque escuchamos más el sonido ambiente, ¿verdad? Por ahí del animador en la meta, pues es Isaac del Toro hablando de lo que fue esta prueba contrarreloj de 13.8 kilómetros. El torito mexicano terminó a 51 segundos del francés Paul Seysage, sorpresivo ganador de la etapa con la que inició la competencia llamada Itzulia Basque Country, allá en el País Vasco. Mañana se realizará la segunda etapa sobre 164 kilómetros con cuatro puertos de montaña entre Pamplona y Cuevas de Menduquilo. Con la Liga de España prácticamente definida en favor del Barcelona, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera que el conjunto merengue esté a la altura de las circunstancias en la Champions League. Aquí escuchamos lo que comentó.
Tenemos individualmente algunos de los mejores jugadores del mundo y tenemos que ser capaces también de ser el mejor equipo del mundo. Es muy importante el talento porque al final yo creo que es lo que marca diferencias, pero sobre todo ponerlo al servicio del equipo.
No pensamos en no ganar la eliminatoria. Yo entiendo que tenéis que analizar todos los escenarios. Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich, pasar a la eliminatoria. Es en lo único que estamos centrado.
Mañana en el arranque de los partidos de cuartos de final de esta Champions League, el Real Madrid recibe al Bayern Múnich allí en el Santiago Bernabéu en el juego de ida. En el otro duelo programado para mañana, el Sporting de Lisboa recibe al Arsenal de Inglaterra. La Juventus derrotó 2-0 al Génova en la fecha 31 de la Serie A de Italia y ligó 5 partidos consecutivos sin perder. Se coloca solo un punto de los puestos de clasificación para la Champions League. El defensa mexicano Johan Vázquez arrancó como titular con el Genoa tras su participación en la fecha FIFA con la selección mexicana, pero no pudo hacer mucho para evitar la derrota ante el equipo de Turín. El mediocampista portugués Bernardo Silva, de 31 años de edad, saldrá del Manchester City al terminar la presente temporada de la Liga Premier de Inglaterra. Al finalizar su contrato, confirmó hoy el técnico Pep Guardiola. Bernardo ha ganado 6 títulos de la Premier League y una Champions League, además de otros trofeos con el Manchester City. El delantero de los Pumas, Uriel Antuna, dijo que se equivocó en el pasado, pero que ya recapacitó y que le guarda mucho respeto a las Chivas del Guadalajara, donde no le fue bien en su carrera. Aquí lo escuchamos.
Obviamente cometí un error, los equipos que son grandes creo que se respetan, todos prácticamente se respetan, y al yo jugar acá obviamente en algún tipo de frustración seguramente cometí ese error, y bueno, obviamente lo dije cuando estuve en Cruz Azul, le pido disculpas a la afición, a todos por festejar de esa manera. Creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande que se merece respeto, y hoy no fue la excepción obviamente.
Y es que Uriel Antuna festejó de manera desmedida cuando jugaba en Cruz Azul y le anotó un gol a las Chivas. Ahora como jugador de los Pumas, pues le marcó anoche el primer tanto del encuentro, pero ya no lo festejó en señal de respeto, según dijo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida tenemos más. Seguramente usted recordará que desde hace algún tiempo el gobierno federal pactó con los gasolineros del país un tope, en términos prácticos, al precio de litro de la gasolina magna, de la gasolina verde, que no rebasara los 24 pesos porque se estaba encareciendo más y más y más. Bueno, se echó a andar ese pacto, un pacto que en teoría está vigente. Pero lo cierto es que desde hace algunos días, en distintas gasolineras del país y algunas del área metropolitana de Guadalajara, no son la excepción. El precio de litro de este tipo de gasolina empezó a rebasar este tope que se había en algún momento acordado. Ya el gobierno federal dijo, voy a hacer algo con el diésel, y dice el gobierno federal, tenemos que hacer algo también con el precio de la gasolina verde. ¿De qué se trata? ¿Qué van a implementar? Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues como diría el clásico, van a ponerle marcación personal a las gasolineras, y a partir de hoy la Profeco va a estar implementando operativos en las estaciones de servicio para, pues, en caso de que estas gasolineras estén vendiendo muy caro la gasolina, van a poner mantas, así como se hizo el sexenio pasado, indicando que están vendiendo muy caro el producto y que la gente no debería de comprar ahí. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum con este asunto.
La gasolina hoy debería de estar costando como 33 pesos. El subsidio que se está dando, la disminución del impuesto, pues es de 9 pesos, más o menos, el litro. Entonces, ahí hay un apoyo que está dando el gobierno. Obviamente, de la parte que todavía se exporta del petróleo, pues hay una ganancia por parte de Pemex. Pero, de todas maneras, nosotros estamos dando este apoyo a las familias mexicanas para que la gasolina no aumente de precio. Y le pedí desde ayer a la Profeco, al procurador, a Iván Escalante, que a partir de hoy estén revisando en todas las gasolineras que en efecto no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares le están aumentando y no tienen razón los gasolineros de por qué aumentarla, ninguna, porque hay apoyo, es decir, disminuye el impuesto del IEPS para que se pueda compensar el aumento en el precio de la gasolina, y además un acuerdo de que no puede ser de más de 2 pesos, es, ¿no?, lo que ganan por parte de 2 pesos el litro, lo que ganan los propios gasolineros para poder pagar a sus trabajadores, tener sus gastos y de ahí tener un poco de ganancia. Entonces, la Profeco va a estar revisando que en efecto se cumpla este acuerdo voluntario que tenemos con los gasolineros. Por otro lado está el diésel. El diésel también ha aumentado el precio. Estaba sobre 26.50, 27 pesos y llegó a estar en 30 pesos. Por el momento hay un acuerdo con los gasolineros de que no aumente de 28 pesos con 28 centavos, sigue estando alto respecto a lo que estaba hace una semana. Y estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para poder compensar todavía más el precio del diésel. Para que tengan ustedes una idea, en una semana lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de 5 mil millones de pesos, en una semana.
Y pues bueno, eso que se deja de percibir se contrarresta un poco con la ganancia que está teniendo la venta de petróleo por parte de Pemex, que son como 3 mil millones de pesos. Entonces dice, lo que realmente está aplicando semanalmente el gobierno a este impuesto especial sobre producción de servicios, este es de más o menos 2 mil millones de pesos. De cualquier manera es un tema semanal, entonces estamos hablando de más o menos de 8 mil millones de pesos que se están dejando de aplicar en otros programas o en otra infraestructura o etcétera. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que por eso también no deben de pasarse de la raya o de listos los gasolineros, porque si ya llegaron a un acuerdo, pues deben de cumplirlo y deben de ofrecer la gasolina más barata. Y todo esto debido a la guerra en Medio Oriente, porque esto ha elevado los precios del crudo a nivel internacional y los precios de las gasolinas en México se rigen justamente por el precio a nivel internacional. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo. Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo. Y más información a nivel nacional. Por considerar que no refleja la situación actual, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el informe del Comité de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas en materia de desapariciones forzadas.
Este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles, pues, todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento.
La Cancillería y la Secretaría de Gobernación darán más detalles sobre el por qué el Gobierno de la República está rechazando precisamente este informe, un tema que, bueno, pues evidentemente ha hecho mucho ruido en el transcurso de los últimos días. Y vámonos a otros temas que tienen que ver con algo que a todos, absolutamente a todos, nos impacta en mayor o en menor medida, porque vale la pena echarle un vistazo a propósito de una conmemoración internacional el día de mañana, a cuáles son las condiciones de salud de las y los mexicanos, de qué nos enfermamos más, cuáles son las enfermedades más costosas, cuáles son las enfermedades que más vidas arrebatan aquí en nuestro país. Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, pero en México más que una celebración es una advertencia, una alerta encendida en un país donde enfermarse no es solo común, sino cada vez más inevitable. En las últimas décadas el perfil de salud de los mexicanos cambió radicalmente. Hoy ya no son las infecciones las que más matan, sino las enfermedades crónicas. Lo explica el ex subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González, en entrevista con Televisión Educativa.
Lo que hemos visto en las últimas 3 décadas es una transformación muy dinámica de los perfiles de necesidades de la población. Se pasó de lo que eran enfermedades infecciosas. La mayoría de la mortalidad en México hace 3 o 4 décadas estaba asociada a infecciones sobre todo de niños y problemas del rezago asociados, por supuesto, a la reproducción, a los partos. Y ahora predominan las enfermedades crónicas y sobre todo la mortalidad se da en adultos mayores.
El problema no es menor. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México enfrenta una epidemia silenciosa de padecimientos como hipertensión, diabetes y obesidad. La hipertensión arterial, por ejemplo, afecta a cerca de 3 de cada 10 adultos. Lo más preocupante es que millones no saben que la padecen. Una enfermedad silenciosa que puede terminar en infarto o derrame cerebral. El internista Carlos Bazán lo advertía en entrevista con Síntesis TV.
Es un padecimiento que se ha venido incrementando en los últimos años y es la suma de muchos factores de la modernidad. Estrés, dieta inadecuada, sobrepeso, factores genéticos. Y sin temor a exagerar, yo podría decir que es una de las principales amenazas en los adultos.
Y si la hipertensión preocupa, la diabetes alarma. México se mantiene entre los países con mayor número de personas con este padecimiento. Hoy, más de 14 millones de mexicanos viven con diabetes, muchos sin diagnóstico. Una enfermedad que avanza en silencio y destruye el cuerpo poco a poco. El endocrinólogo Julio Mayorca lo explica en Canal 11.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible a la estado crónico de glucosas altas en el organismo, es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Pero detrás de estas enfermedades hay un origen común, la obesidad. México continúa entre los países con mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo.
más del 70% de los adultos viven con exceso de peso. La especialista Alejandra Solís lo resume en entrevista con Telemundo.
México tiene el primer lugar en obesidad en todos los rubros, ¿no? Es un problema de salud pública, no solamente por lo que representa la obesidad per se, sino porque está asociado a otras enfermedades. Es muy importante la infancia para el crecimiento y desarrollo y para desarrollar obesidad en la adultez.
Y el problema comienza cada vez más temprano. Casi 4 de cada 10 niños y adolescentes en México tienen sobrepeso u obesidad. Una generación que crece rodeada de alimentos ultraprocesados y entornos poco saludables. Lo explica Lucero Rodríguez, exdirectora de Prevención y Promoción de la Salud.
Los niños tienen información, conocen lo que es una alimentación correcta, conocen el plato del bien comer, saben que hay que comer frutas y verduras, pero si en su entorno lo que hay son alimentos con alto contenido en azúcar, en grasa, bebidas azucaradas, pues eso es lo que van a consumir.
El diagnóstico es claro, pero la solución no lo es. Porque hablar de salud en México no es solo hablar de enfermedades. Es hablar de desigualdad, de acceso limitado a servicios médicos, de hospitales saturados, de comunidades sin agua potable, pero con refrescos al alcance. Es hablar de jornadas laborales que no permiten comer bien, de ciudades que no invitan a moverse y de políticas públicas que no siempre llegan a tiempo. Después de la pandemia de COVID-19, el sistema de salud quedó aún más expuesto. Las brechas se hicieron visibles y los rezagos más profundos. Hoy el país enfrenta una doble carga: combatir enfermedades del pasado y sobrevivir a las del presente. La pregunta es inevitable. ¿Está México preparado para enfrentar esta crisis de salud o simplemente se está acostumbrando a vivir enfermo? En el Día Mundial de la Salud, la reflexión es urgente, porque más allá de hospitales y estadísticas, la salud también se construye o destruye todos los días, en lo que comemos, en cómo vivimos y en lo que como sociedad decidimos ignorar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted estos datos que nos regalan una radiografía muy general de cuáles son las condiciones de salud de las y los mexicanos, datos que, pues ojalá, nos ayuden a generar mayor conciencia respecto a cómo vivimos, a lo que hacemos, a lo que dejamos de hacer, entendiendo que gran parte de estos padecimientos que forman parte de estas estadísticas corresponden a enfermedades que podemos prevenir, y prevenir de manera muy sencilla. Prevenir con acciones como la actividad física, mejorar nuestros hábitos alimenticios, cuidar nuestro descanso, en fin, vivir con mayor conciencia respecto a lo que nos hace bien y a lo que evidentemente nos está pasando una factura. Antes de despedirnos, comentarios de nuestro radioescuchas. Ernesto Guevara nos reporta que desde las 7 de la mañana no tienen energía eléctrica por Francisco Márquez, ahí en la colonia La Loma. Muchas gracias. A propósito del precio de las gasolinas, Blanca Rubalcaba dice, y la gasolina de 10 pesos, puros pinochos, ahí en la 4T y los secuaces, un tema que en algún momento hace ya muchos años había puesto sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador cuando estaba de candidato en uno de los intentos por llegar a la presidencia de la República, la gasolina a los 10 pesos. Y cuando después finalmente logra ser presidente, durante su toma de protesta como jefe del Ejecutivo Federal, decía que una vez que se repararan o se actualizaran las refinerías del país y que además estuviera concluida la refinería de Dos Bocas, México lograría reducir el precio de sus gasolinas. ¿Qué ha pasado? Bueno, evidentemente lo contrario. Gracias también a Esteban Cabrera, quien dice, y ahora resulta que le tenemos que agradecer los precios actuales de la gasolina verde al gobierno federal, cuando el aumento pues viene ya desde el tema del diésel, y ni hablar de la gasolina roja, que está ya rozando los 30 pesos por litro. Otro golpe fuerte, indiscutiblemente, al bolsillo de las y los mexicanos. Con esto llegamos prácticamente a la parte final de este espacio. Soy Ricardo Camarena, le agradezco mucho su compañía, le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos el día de mañana al filo de las 12:30 con más información en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli. Por lo pronto le recuerdo que la expectativa en materia de clima para el día de hoy, una temperatura máxima de 32 grados, sabidos por supuesto de cierto que estos 32 grados pues son a la sombra, porque pateando banquetas, dentro del transporte público, dentro de los vehículos, pues el termómetro se va 5, 6, 7 grados arriba, por lo menos. Nos vamos, gracias, que tenga una excelente tarde, hasta mañana.